Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Sofía, una de las propietarias de Verde Azulado. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Ni hay que cortarse las venas, ni tirarse por un precipicio. No se trata de amargarnos la vida o pensar que esto es el apocalipsis. De todas las crisis se sale a pesar de quienes nos gobiernen. De las crisis se sale currando, pagando más impuestos y sudando. Hoy en COPE estamos aprendiendo economía. Habitualmente contamos con periodistas económicos, con profesores, analistas. Bueno, hoy hemos encontrado a los auténticos expertos. Herrera, por ejemplo, esta mañana en el mercado de Triana con Concha en su frutería.
Intentamos de subir lo mínimo, porque después de cómo está la cosa, pues intentamos de mantener ahí un poquito los precios. Todo, todo ha subido. La subida de la luz, los transportes, que vaya el problemón que tenemos, que a ver ahora. Hicimos un pedido a Italia por los productos que tenemos trufados. Pues ayer me llamó la muchacha, yo te lo mando, no sé cuándo te va a llegar.
Pilar García Muñiz, en Mediodía COPE, ha estado en un polígono industrial con Candid en su empresa de contenedores.
Por ejemplo, un contenedor de 40 pies de hilo de poliéster reciclado que yo traigo de China, pues un contenedor puede caber aproximadamente 15.000 kilos de este hilo. Si antes por estos 15.000 kilos yo pagaba $1.800, ahora estoy pagando $14.000. O sea, está repercutiendo en casi un euro más por kilo solo de transporte que estoy pagando por este hilo.
Y en la tarde de Fernando de Haro y Pilar Cisneros, en el campo, en la provincia de Toledo, en el semillero de Ángel.
Dependiendo de la fecha, un día normal ahora, pues no, pero en el momento que podemos tener que empezar a montar los calefactores te puede costar un día completo, 24 horas, te puede costar 800 euros o 700 o hasta 1.000 euros.
Nosotros encendemos la linterna con los superhéroes de esta novela basada en hechos reales, con los autónomos, pequeños empresarios, con emprendedores, porque esta gente sí que sabe de impuestos, de recibos de la luz, de precios, márgenes y conoce a sus clientes. Ni el gobierno, ni por supuesto nosotros, podemos darles lecciones de nada. Insisto, desde la calma pero con información, hoy toca hablar de la economía real, de la inflación y lo que ello supone en la subida de costes. Costes que, evidentemente, el comerciante no puede trasladar al cliente, o sea, le toca pringar. Vamos a hablar de la energía, porque hablamos del recibo de la luz en casa, pero el horno, la maquinaria, la furgoneta o el camión, la cocina o las cámaras no pueden apagarse. De la cadena de suministros, porque las cosas, piezas, repuestos y componentes, no llegan. Como para que vengan Yolanda Díaz, Teresa Rivera o el presidente de la tesis fake a dar lecciones de nada. De impuestos. Si alguien sabe de impuestos, tasas, recargos, multas, cuotas, son los autónomos y sus gestorías. Ni Escrivá, y menos aún María José Montero. De las pensiones, partiendo de la base de que todos estos emprendedores, como tú y como yo, vamos a trabajar más y a cobrar menos pensión de jubilación. Es muy fácil, como digo, dar lecciones y anunciar subsidios cuando el dinero lo ponemos los demás. Así cualquiera. Y casi termino como empecé. Al menos que no den lecciones, al menos que tengan un poquito de por favor desde el Consejo de Ministros más grande de Europa, desde el gobierno con más asesores y mal gasto de la democracia. Un gobierno rodeado de pelotas, paniaguados y comisarios políticos disfrazados de asesores, chupópteros, gabinetes y jefes de prensa. Lecciones las justas. Mira, seamos sinceros, desde el punto de vista social, que no político, como consumidores, clientes y pagadores de impuestos, me pregunto, ¿somos conscientes de la importancia de estos superhéroes? Dicho de otro modo, ¿sabemos qué significa que más del 80% de la economía española se base en la pequeña y mediana empresa? Respuestas, no. No somos conscientes de quiénes son los superhéroes y no, tampoco valoramos la importancia de las pymes. Ah, y mi postdata. Ponte en el lugar de una pequeña empresaria y dile que la reforma laboral se ha pactado con Batasuna y con Rufián. Ponte tú a explicar a uno de estos autónomos que Errejón o una tal Ione Belarra son los que marcan e influyen en la política económica de España. Dirigen la economía los que no han dado un palo al agua en su vida. Ve y cuéntaselo.
Expósito, la linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este jueves 4 de noviembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Los presupuestos superan el primer trámite en el Congreso con el rechazo de las enmiendas a la totalidad.
El Gobierno ha contado con el apoyo de Esquerra, PNV y Bildu, aunque esas formaciones ya han advertido de su postura, no está cerrada. Tendrán que seguir negociando las cuentas, se votarán de forma definitiva dentro de 3 semanas.
Nadia Calviño anuncia una nueva propuesta en la negociación de la reforma laboral.
Se modificará el borrador que la ministra Yolanda Díaz remitió a los agentes sociales. Sí, sí. Trabajo remite un documento. Bueno, pues ahora Economía modifica el documento. En él se fijaba un máximo del 15% de contratos temporales en las plantillas para las empresas. Calviño espera tener cerrado un acuerdo a final de mes.
El Banco de España alerta de que los riesgos para la economía española todavía son elevados.
Apunta a que la situación ha mejorado desde abril gracias a la mejora de la pandemia. A pesar de estas previsiones, el Banco de España pone el foco en la recuperación desigual entre sectores y la tasa de inflación, que, claro, es elevada.
La incidencia de coronavirus sube hasta los 51 casos por 100.000 habitantes. Volvemos a situarnos en riesgo medio.
Sanidad notifica 15 muertos y casi 3.300 positivos. La revista científica The Lancet plantea en uno de sus últimos artículos que España podría haber llegado o está muy cerca ya de la inmunidad de grupo.
La Agencia Europea del Medicamento da luz verde al uso de emergencia de un antiviral contra el coronavirus.
Se podrá suministrar a pacientes antes de su autorización comercial. El medicamento es eficaz en aquellas personas que tienen al menos un factor de riesgo. En estos casos, reduce la posibilidad de hospitalización y muerte.
40 países se comprometen a reducir el uso de carbón en sus planes energéticos.
El acuerdo se ha cerrado en la cumbre del clima en Glasgow. Entre los firmantes nos encuentra China, Estados Unidos, India y Australia, los principales consumidores y usuarios del mundo de este material.
El Supremo rechaza el indulto total a Juana Rivas, pero no descarta que sea parcial.
La Fiscalía había propuesto rebajar la pena a 2 años de cárcel. Será el Consejo de Ministros quien tome la decisión final. Rivas fue condenada a 2 años y medio por un delito de sustracción de sus 2 hijos.
Fallece una niña de 6 años y otras 2 resultan heridas tras un atropello a la salida de un colegio en Madrid.
En el barrio de Mirasierra, al norte. Las otras 2 niñas tienen 10 y 12 años. Han sufrido traumatismos graves tras el impacto y se encuentran ingresadas en el hospital. La policía investiga las causas del accidente.
La madre de la chica de 16 años violada en Igualada, en Barcelona, pide en una carta que se endurezcan las leyes.
Ha enviado un escrito a Pedro Sánchez en el que solicita acciones más duras contra los agresores de niñas y mujeres. También que se refuercen las medidas de seguridad en las zonas en las que los menores salen de fiesta. Los Mossos siguen buscando al autor o autores de esta salvaje agresión sexual. Y nos queda algo de los deportes.
Jornada de Europa League. Se está jugando la segunda parte del Real Sociedad 1, Sturm Graz 1. A las 9, Bayern Leverkusen, Betis. Y hoy se ha vuelto a producir una nueva reunión para cerrar el fichaje de Xavi por el Barcelona, que podría cerrarse en las próximas horas.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Cielos generalmente cubiertos con precipitaciones en Galicia, el área cantábrica, el Pirineo Occidental, Cataluña, Baleares y el sur de la Comunidad Valenciana, siendo más abundantes en el litoral cantábrico y el catalán. Y estamos notando ya el frío, los termómetros siguen ligeramente a la baja. A esta hora marcan mínimas de 5 grados y máximas de 18 grados. Predominio de vientos de componente norte en la península y Baleares, componente en el estrecho y el entorno de Alborán.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. Inmigrantes de Pakistán, Siria o Afganistán eran trasladados por camioneros españoles a Europa, de pie y hacinados en unos metros cuadrados. La policía ha desarticulado una organización criminal que operaba en nuestro país y que solo en 8 meses pudo ganar unos 2 millones de euros traficando con personas. Juan Baño.
un viaje completo hasta Europa podía costarles entre 12 y 20 mil euros. Al frente de la organización, un pakistaní detenido finalmente en Rumanía y puesto a disposición de la Audiencia Nacional. Inspector Sergio Polo.
Digamos que hay un líder en Pakistán y directamente tenía dos coordinadores en España, que eran los encargados de, en contacto con él, organizar los viajes y de captar a los que finalmente conducían los camiones. Los camioneros nunca han conocido la identidad del líder.
Camioneros españoles reunían a los inmigrantes en un campo de refugiados en Bosnia. Caminaban guiados por las montañas hasta Croacia. Les recogían los camiones hasta la frontera de Eslovenia.
En cada camión calculamos una media de 50 personas, aunque como hemos visto, si la bolsa de captación era mayor, no tenía ningún tipo de reparo en introducirlos, como hemos visto, en una condición de extremo hacinamiento, y por eso la última operación cargaron hasta 80 personas.
Y desde Eslovenia a Italia para terminar en Alemania o España. La intervención de la policía salvó a 77 hacinados en un camión con 4 niños entre ellos. Tuvieron que agujerear el techo para poder respirar.
Hoy ponemos el foco en la música.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy hablamos de cultura, como todos los jueves en La Linterna. Hoy toca hablar de música con Jesús García Calero. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues muy bien.
Espera un momentito. Cambia la cinta.
Bailemos el bimbo. Que está causando sensación.
Tal cual, lo estamos escuchando. Entre los pocos consensos a los que hemos llegado en España últimamente destaca el nombramiento de Georgie Dan como el rey de la canción del verano. El músico francés acaba de morir. Podríamos decir que su desaparición es una metáfora de muchas cosas que se han ido. Es casi un cambio climático en el verano de la canción del verano. Jesús, cuéntanos.
Es que hace mucho frío, ¿verdad? Últimamente hay una sensación térmica un poco extraña en el mundo, en el mundo en general, ¿no? Y en la cultura también. La cultura es algo vivo y tiene frío. Y claro, cuando oímos esta especie de banda sonora extraña, ¿no? De las últimas décadas, que no es la banda sonora de España en sí, pero es una parte de nosotros. Que estalló probablemente en la pretransición, que nos acompañó en aquellas alegrías de la llegada a la democracia. Y fíjate qué casualidad y qué metafórico que su muerte coincida en este momento en el que parece que se inicia una especie como de glaciación de las costumbres, que decía hoy mi compañero Jesús Lillo en un artículo muy, muy brillante.
Sí, 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 es verdad. Oye, en sus letras se perfume casi, casi todo lo prohibido, lo cancelado, lo política y socialmente incorrecto. Hoy sería impensable. No digo que no podamos oírlo, pero no podría escribirlo. Esta, por ejemplo. Oye, la autocensura es un auténtico desastre, ¿no?
Pero es que estamos un poco desorientados. Yo no creo que nadie vaya a defender que los valores actuales y los futuros tienen que ser los que representan las canciones de Georgie Dan.
No, hombre,
pero borrar, negar esa parte de lo que hemos disfrutado, de lo que hemos sido como sociedad, ese espejo que, como los del Callejón del Gato, pues nos devuelve un poquito deformados, pero es negarlo desde el género tonto, es absurdo. Desde luego, lo que sí que es verdad es lo que decías, que las letras de este hombre ahora leídas son como el índice de la Inquisición, de toda la cosa prohibida. Un poquito de machismo, un poquito del calentón, un poquito del escarceo, un poquito de la juerga. Parece mentira, pero sin embargo, mira, hay una cosa muy divertida. Hay una manera un poco como de darle la vuelta y pensar en un fondo que representaba, ¿no? Porque también lo podía representar, aunque fuera un poco de cachondeo.
Inevitablemente, Jesús, nuestra memoria asocia su música con la diversión, con la risa. Hoy da miedito compartirlas, ¿eh? ¿Es irrecuperable esa incorrección?
Pues mira, si te paras a pensar, el casachó podría ser un parangón, como decía John Mueller, de una política del este. O podíamos hablar de integración racial cuando preguntaba aquello de mami, mami, ¿qué será lo que quiere el negro?, ¿no? Incluso nos ha cuidado mucho la dieta cuando cantaba aquello de la barbacoa. Todo esto es medio en broma, pero también tiene una parte seria, porque es que todos hemos sido un poco así alguna vez. Esto es un poco, como dice Lillo en el artículo de ABC, fuente ovejuna. Todos a una.
Es verdad. Oye, ¿cuál es tu favorita, Jesús?
sin duda ninguna, la barbacoa.
A ver.
Con todos los amigos nos vamos para el campo a comer la barbacoa y nos reunimos con un montón de gente. Hacemos nuestro ambiente y una rica.
Esta es la típica del sujétame el cubata. Jesús García Calero, gracias, compañero.
Oye, y no es por nada, pero sigue de actualidad desde el punto de vista político, que hablaba mucho de los chiringuitos.
Sí, sí, bueno, fíjate lo que faltaba. Gracias, Jesús.
Un abrazo.
Chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, Necane.
Protagonista en el Congreso, ha sido la encargada de defender las cuentas y responder a las críticas de la oposición.
Que no es necesario que todos los que se suben a tribuna recuerden a este gobierno que mostrar disposición a los presupuestos no es un cheque en blanco, que lo tenemos muy claro. Lo sudamos todos los días.
Carolina Darias, ministra de Sanidad.
Según sus palabras, la pandemia está aparentemente estabilizada en todos los indicadores y nos encontramos cerca de la inmunidad de grupo.
España en estos momentos, con toda la humildad, con toda la prudencia, estamos en unas condiciones óptimas para tener al virus acorralado.
Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia.
Se ha pronunciado sobre la disputa por el liderazgo del PP en Madrid.
Sería bueno bajar el ruido. Pensar que la única alternativa al gobierno actual es la alternativa del Partido Popular, y muy especialmente en la Comunidad de Madrid y en otras, y por tanto convocar ese congreso, que la gente participe con la normalidad democrática correspondiente y que gane pues, la candidatura mejor.
José Ramón López es el presidente de ACAIP, UGT, sindicato mayoritario en prisiones.
Y culpa a Interior de que Francisco Javier Almeida, el asesino de un niño de 9 años en Lardero, en La Rioja, estuviese libre.
Cuando una junta de tratamiento que conoce a un preso desde hace 20 años que estuvo en el centro penitenciario del Hueso, dice que no puede salir en tercer grado, no es de recibo que desde Madrid y despachándose con 3 líneas en un informe se pase a tercer grado a este señor.
Cuando dice desde Madrid se refiere a la autoridad competente. A lo mejor el Ministerio del Interior debe dedicarse a cosas como esta y no a otras. El sonido musical del día, Necane, son...
Los secretos.
Los secretos.
Próximo 19 de noviembre, apunto esta fecha, sale a la venta Siempre hay un precio, una biografía del grupo escrita por Álvaro Urquijo. También se va a publicar ese mismo día un CD más DVD, un disco homenaje por el 20º aniversario de la muerte de Enrique Urquijo.
Y de penas, lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado.
Qué pedazo himno. Gracias, Nek.
Adiós.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Miriam, Toñi y Desiree, ¿te acuerdas, verdad? Las tres jóvenes de Alcácer, de entre 14 y 15 años, fueron vistas por última vez el 13 de noviembre de 1992. Se dirigían a una discoteca de Picassent, en Valencia. Su desaparición mantuvo en vilo a toda España. Durante 2 meses... se realizó una intensa búsqueda por parte de la Guardia Civil. Sus familias durante todo este tiempo se mostraron desesperadas.
Salimos a las 11 a buscarla a la calle. Estuvimos por ahí rodando, corrimos todos los pueblos del alrededor. Estuvimos viniendo a casa porque nos habíamos dejado a los chiquillos solos, a los otros dos.
Nos fuimos los tres padres
con dos coches, las discotecas estaban cerradas, todo mirando las carreteras y todo, y nos volvimos a venir a casa.
A las 7:30 salimos a la calle otra vez, que ya era de día, empezamos ya a mirar, a buscar por ahí otra vez, y luego ya pusimos la denuncia.
La Guardia Civil encontró los cadáveres de las tres chicas. Sus autopsias confirmaron que Miriam, Toñi y Desiree fueron torturadas y violadas antes de morir de un tiro. A punto de cumplirse 29 años de este crimen, se ha reactivado la búsqueda de Antonio Anglés, considerado autor del rapto, violación y asesinatos. La policía, junto con la Europol, piden colaboración ciudadana en todo el mundo para intentar dar con él. El juzgado que dirige la investigación ha dado luz verde a que se muestre su foto y su perfil público por todo el mundo. Y así se hará. El caso Alcácer no prescribirá hasta 2029. Es muy importante esta fecha. Después de entonces, Antonio Anglés sería inimputable. Dejaría de ser responsable de sus delitos. A este fugitivo de la justicia se le perdió la pista en 1993 y desde entonces no ha podido conocerse su localización. Se cree que subió a un barco que murió ahogado en el puerto de Dublín, aunque nadie lo ha demostrado. Nunca se encontró el cadáver. El compinche de este tío era Miquel Ricard. Fue condenado tras pasar 21 años en la prisión. Se encuentra en libertad desde 2013. La jueza de este caso continúa con la investigación. Ahora busca pruebas en los dos coches usados durante el rapto. También analiza 50 pelos hallados en el lugar donde fueron encontrados los cadáveres. Hoy se ha dado el visto bueno para intentar de nuevo localizar al tal Anglés. La difusión de su foto y de su perfil pueden ser claves para intentar localizarle, si es que está vivo. La Policía Nacional y la Europol piden colaboración ciudadana para dar con el considerado principal culpable del caso Alcácer. 29 años después del crimen, la búsqueda de Antonio Anglés continúa. La fecha límite, 2029, cuando a los 30 años desaparecerá la responsabilidad penal. Desde hoy, colaboración ciudadana en todo el mundo para encontrar a Antonio Anglés. Damos un paseíto por las redes sociales, habláis sobre economía, la subida de precios. Hola Martínez.
Hola Expósito. Lo comentas en tu videoblog, podemos verlo en nuestro Twitter en @expositocope y en Instagram en expósito-cope. Teresa, creo que quienes nos dirigen poco saben lo que afecta la subida de precios a los pequeños negocios. No son conscientes de lo que cuesta levantar una persiana. Lara, la economía real, la de los pequeños negocios, autónomos, pymes, debería ser una de las principales preocupaciones de los dirigentes económicos de nuestro país y sobre todo deberían ser los primeros en recibir ayudas que les faciliten en el negocio. Y José Luis, yo propongo reducir ministerios y asesores y que dejen de poner trabas a los que aportan beneficio a buena parte de nuestra economía.
Tiempo de análisis, hoy con Antonio Arráez y con Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Antonio, propone temas.
Buenas tardes, 188-188 no es un número de atención telefónica. Son los diputados que con su voto han rechazado las enmiendas a la totalidad a los presupuestos generales del Estado. Una cifra que esconde mucha información, entre ella la fecha de las elecciones generales, que serán a finales de 2023.
En nuestra clase de economía hablaremos, entre otras cosas, sobre la reforma laboral, también sobre los presupuestos generales del Estado, el debate en el Congreso sobre las cuentas públicas. Además, analizaremos en qué situación se encuentra el sector del vino en nuestro país, que está notando un incremento de sus exportaciones. Otra cosa es el consumo aquí. Lo veremos. Será a partir de las 9:30, 8:30 en Canarias. Always somewhere, miss you. esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555 y también leemos vuestros mensajes en Instagram, en expósito-cope.
Gracias, Martínez.
A ti, Expósito.
Tú te ríes mucho aquí, ¿eh?
Ya ves, mejor reír que llorar, ¿no?
Bueno, depende.
Depende. Es verdad.
Llamadme a los colegas de deporte. Deportes en La Linterna en 4 minutitos. Charlie Sáez, ¿qué tal? ¿Qué nos traes?
Pues te voy a contar cómo está yendo esta cuarta jornada de la Europa League. Al margen de eso también tenemos fútbol en segunda división y, por supuesto, la última hora de cómo está el caso Xavi Hernández y de cuándo va a ser oficialmente técnico del Fútbol Club Barcelona.
Oye, ¿has visto lo de Stuani esta tarde?
No.
Mira, iba perdiendo el Gerona 0-1 con el Alcorcón. Stuani reserva, sale en la segunda parte, va ganando 3-1 el Gerona, los 3 goles de Stuani.
Ah, bueno, pero escucha, eso ya no tiene... eso es lo de siempre.
Vaya bestia el tío, macho.
Bueno, pues hablamos de la segunda hora.
Venga, ahora te espero.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Este fin de semana,
1-0.
Súbete a la nave de Tiempo de Juego.
Vamos, despega y vuela.
Este sábado, Celta Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, Rayo Vallecano. Y el domingo, Valencia Atlético de Madrid, Betis, Sevilla.
Vaya golazo es el gol del día, ¿eh?
Y además, la Fórmula 1 con el Gran Premio de México y el Gran Premio del Algarve de MotoGP.
Me emociona.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Mis favoritos.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho. Pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct, 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En tu próximo plan, haz un match con Viña al Bali.
Con los de siempre.
Con tu familia.
Con las chicas.
El encuentro perfecto entre un momento especial y un vino único. Viña al Bali es un match.
Porque tú insistes, tú quieres lo mejor, tú luchas, tú crees en ti. Tú quieres avanzar, tú eres incansable, tú porque te gusta intentarlo, te lo propones, te exiges, te pones retos, te reinventas, te comprometes. Por eso, por ti, los primeros. Porque tú, porque te. Santander.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Está lloviendo y te quedas en casa. Decides cocinar unas cookies caseras mientras te bebes un refresco. Reciclas la lata en el cubo amarillo para que se transforme en un molde para alguien que está pensando en cocinar un pastel de chocolate, mientras se bebe un refresco, y recicla la lata en el cubo amarillo para que se transforme en un molde para alguien que está pensando en cocinar un pastel de chocolate, mientras se bebe un refresco.
En la economía circular, cuando reciclas, los residuos se convierten en nuevos recursos. Reduce, reutiliza, recicla. Ecoembes.
Ha llegado el momento del gran premio. Vamos a llamar a un número aleatorio. Vaya, no contestan. ¿Pensarán que somos una compañía de teléfono de esas que te llama a cualquier hora?
En O2 no te molestamos con llamadas comerciales. Fibra 300 megas y móvil 25 gigas por 38 euros. Infórmate en O2online.es o en el 1551.
8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sáenz, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel. Enseguida te cuento la última hora de cómo está lo de Xavi Hernández. O contamos la resaca que deja la Champions en Madrid y Atleti. Pero a esta hora, lo que manda como todos los jueves es el deporte y el fútbol en directo, porque tenemos partidos de la Europa League y, por supuesto, también partidos de segunda división. Comenzamos hasta ahora por la segunda competición continental. Está jugando desde las 7 menos cuarto la Real en casa frente al Sturgraf. ¿Cómo va el conjunto vasco, Millán?
Hola, ¿qué tal, Charlie? Estamos en el 89 de juego en el Real Arena de San Sebastián. Está empatando la Real Sociedad, que empezó perdiendo, pero empató Sorloth. La acaba de tener con una jugada de Alexander Isak. Lo intentan los donostiarras. 89 de juego. Real Sociedad 1, Sturgraf 1.
También tenemos dos partidos de la jornada número 14 en segunda división. Desde las 7 está jugando el Burgos contra el Real Zaragoza, Basteiro.
Mismo resultado que al inicio de los 90 minutos en el plantío, en un partido marcado por la temperatura y solo 3 grados de temperatura en Burgos de momento en el 76. Burgos 0, Zaragoza 0.
Y ya nos ha hecho spoiler expósito de lo que está pasando Gil en el Girona del Corcón. Una gran noche para Estuani.
Sí, spoiler, spoiler expósito, porque en Montilivi desde las 7, como decías, juegan el Girona y el Alcorcón. Redebut de Fran Fernández en el banquillo alfarero. Se adelantaban en el minuto 30 a la salida de un córner mediante Gorosito, pero en el descanso Michel metía a Estuani. 8 de la segunda, cabezazo 1-1, 16 de la segunda, cabezazo 2-1, 20 de la segunda, cabezazo 3-1, que es el marcador que figura ahora en Montilivi.
Líneas abiertas con los tres campos. También enseguida contamos la última hora del partido que juega en Alemania frente a Bayer Leverkusen, pero el protagonista de esta semana está siendo Xavi Hernández. Así lo dejábamos ayer en el capítulo de la jornada del miércoles.
Bueno, la situación es que están en conversaciones. Es evidente que han venido tanto Rafa como Mateu y bueno, tanto una cosa como la otra se tiene que solucionar de inmediato y bueno, yo con mucha ilusión, como podéis imaginar, claro, de volver a casa y ojalá se dé, pero al final es un tema de respeto, tengo contrato con el club y de llegar a un acuerdo, eso es solo eso. Evidentemente tengo muchas ganas, sería volver a casa, además de como entrenador, con mucha responsabilidad, pero estoy con muchas ganas y con mucha ilusión.
El Barça trabajando en esa nueva incorporación. Víctor Navarro, día hoy de reuniones en Qatar. ¿Cómo ha sido la jornada entre el Barça y el conjunto árabe?
Pues acaba sin acuerdos, como se van a ir a dormir en la capital de Qatar en unos minutos, pero con todo listo para anunciar mañana que Xavi Hernández es el entrenador del Barça. Hoy se ha visto con el jeque y fuentes de la negociación explican a Deportes Cope que deben seguir trabajando y que son optimistas con la reunión que tendrá lugar este viernes por la mañana. Será definitiva y en ella se decidirá cómo se rescindirá el contrato de Xavi. Además, Rafa Justi y Mateo Alemany han cancelado los vuelos que tenían para mañana, lo han aplazado hasta el sábado, un vuelo de vuelta a Barcelona donde también estará Xavi Hernández. Volarán los tres y lo harán con un equipo de Barça Televisión que ha llegado hoy a Qatar para grabar todo el proceso del fichaje de Xavi como entrenador del Barça.
El Barça está peleando ese fichaje, pero ahora mismo, Bayori, ¿qué es lo que quiere conseguir el conjunto culé?
Pues el Barça lo que quiere es cerrar la operación como muy tarde mañana y poder regresar la delegación desde Doha ya con Xavi como nuevo entrenador y, si es posible, sin tener que pagar la cláusula de rescisión, aunque si al final es necesario, el Barça tiene asumido que lo hará. Veremos con qué fórmula. Están abiertos como contraprestación a participar en uno o dos partidos amistosos y con ello se evita tener que pagar esa cláusula. Pero lo que quiere el Barça y va a hacer de una forma o de otra es fichar a Xavi.
¿Qué es lo que está pidiendo el Al-Sadd, Víctor?
Tienen una postura de fuerza. El jeque Altani le ha dejado claro a Xavi que el Barça no puede llegar a Qatar y llevárselo sin más. Quieren hacerse valer y demostrar que el contrato con el Al-Sadd firmado por Xavi hasta 2023 se respeta. Los cataríes le han comunicado a Rafa Juste y a Mateo Alemany que si quieren romper esa vinculación deben pagar los 5 millones de euros de su cláusula de rescisión. En Doha no quieren dar la imagen de que Xavi se va a mitad de temporada sin recibir nada a cambio.
Y este es Santi Cazorla, jugador de Xavi Hernández. Nada, a pocas horas de que su míster actual se vaya al Fútbol Club Barcelona.
Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Hasta que no se confirme, hay que esperar los acontecimientos, desearle lo mejor para Xavi, sea la decisión que tomen y nada, esperar, como te digo, no hay nada todavía confirmado. Está claro que es una persona muy importante para nosotros, para el SAT, para los jugadores y ante todo le deseamos lo mejor, ¿no? Sea la decisión que sea, le queremos que sea lo mejor para él y para el staff y bueno, como te digo, ¿no? Vamos a ver qué sucede estos días.
Siguen dando los pasos para que Xavi sea técnico del Barça. Luis García, ¿tú crees que esto ya está hecho sí o sí? o que todavía se puede complicar?
No, yo creo que está completamente hecho. Es cierto que teniendo en cuenta el pasado reciente del Barça, todos podríamos pensar que se puede complicar, porque cada operación que arrancan acaba mal o peor. Pero en este caso los ingredientes están todos cocinándose. Xavi quiere venir, ya han enviado a los emisarios para allá. Laporta quiere que venga Xavi y los jeques están un poquito tirando de orgullo y mostrando resistencia. Pero no, me niego a creer que se vaya a torcer.
8:35, lo siguiente en Deportes Cope, en La Linterna, la recaída, una más, de Ousmane Dembélé.
Carlos Ruiz encontró 20 eurazos en una chaqueta. No había sido tan feliz desde que empezó a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Ha terminado, Millán, ya el encuentro de la Real Sociedad frente al Stuttgart.
Está a punto de acabar ahora mismo cuando están revisando un posible gol de la Real Sociedad que ha acabado en el fondo de las mallas, pero el árbitro ha decretado fuera de juego. Se cumplen los tres que añadió el colegiado. Esto va a acabar Real Sociedad 1, Stuttgart 1.
Basteiro, novedades en el Burgos Zaragoza.
Ninguna, queda 9 más lo que descuente el colegiado. 81 de partido, Burgos 0, Zaragoza 0.
Todo sentenciado Gil en Girona.
Lo intenta el Alcorcón, pero sin suerte. 78 de partido en Montilivi, sigue el 3-1 para el Girona.
Uno de los protas del día es Xavi Hernández, el otro es Ousmane Dembélé, que este fin de semana regresaba a los campos de fútbol.
Hay cambio en el Barça, el anunciado Elena.
Se ha retirado Gavi, entra en su lugar Dembélé, que tendrá 25 minutos, 10 más de lo previsto. Estrena dorsal, el 7 a la espalda, reaparece después de más de 4 meses de baja y de pasar otra vez por el quirófano. Es una
más
buena
de 4
noticia.
Meses de baja los que ha sufrido, mejor dicho, el futbolista francés, que se las prometía muy felices Baggiori, pero que otra vez ha vuelto a recaer de una lesión.
Sí, es una lesión leve, pero hay lesión de Dembélé. Ya advirtió Elena Condis el pasado martes en tiempo de juego que la previsión era que Dembélé jugara en Kiev 15 minutos, jugó 25 y hoy durante el entrenamiento ha sentido unas molestias, tiene una elongación en el semimembranoso del muslo izquierdo, baja para el partido del sábado en Balaídos. Tampoco estará Des, que ya no pudo jugar en Kiev, aquejado de lumbalgia.
Si hay alguien dembelesista, por así decirlo, en la cadena COPE, es Dani Senabre. Dani, ¿a ti ya se te ha acabado del todo la paciencia con Dembélé?
Ya sé que no parece el mejor día para decirlo, pero sí, claro que hay esperanza con Dembélé. Al final estamos hablando de un jugador que ha estado 6 meses parado, que reaparece, como contó Elena Condis, acabó jugando el doble, más del doble de los minutos que estaba previsto que jugara porque el equipo lo necesitaba y al final ha recaído o ha vuelto a tener problemas. ¿Es la situación ideal? No. ¿Ya cansan las lesiones de Dembélé? Claro que sí. Pero es que no es solo Dembélé, hay muchísimos lesionados musculares, muchísimos problemas en los servicios médicos del Barça y hay que pensar que esto, en un futuro inmediato, va a cambiar.
Aunque todos coincidimos que el lesionado más importante es evidentemente el Kun Agüero, al que hoy, Víctor, por fin le hemos visto después de todo lo que le sucedió el pasado fin de semana.
Hemos visto animado después de ese gran susto que se llevó el sábado. Está concienciado con que tendrá que hacer lo que le digan los médicos en los próximos 3 meses. El martes por la tarde salió del hospital de Barcelona. Ayer llegaron los doctores de la selección argentina para darle apoyo a Barcelona y esta mañana ha visitado a sus compañeros en el entrenamiento del Barça. Desde la ciudad deportiva, el Kun ha querido mandar un mensaje a todos los culés.
Hola, culés. Bueno, nada, mandarle un abrazo a todos. Gracias por los mensajes de ánimo y el apoyo, así que nada, esperar por un tiempo y bueno, tener novedades. Así que les mando un abrazo a todos.
El que también lleva un buen tiempo sin jugar con el Real Madrid es Gareth Bale, Melchor, aunque eso sí, hoy en Valdebebas tenemos buena noticia con el futbolista galés del conjunto blanco.
Sí, porque Bale 2 meses después hoy ha empezado a trabajar ya con el grupo, aunque solo ha hecho una parte del entrenamiento, así que podemos decir que a falta de la sesión de mañana, todo hace indicar que no llega al Rayo Vallecano el partido del sábado que tiene el Real Madrid, pero sí parece, si esa evolución sigue siendo positiva, que llegaría a los 2 partidos de la selección, el día 13 ante Bielorrusia y el día 16 ante Bélgica.
Hemos tenido, Basteiro, gol en segunda, gol en el plantío.
Gol del Zaragoza, gol de Álvaro Jiménez, contra perfectamente llevada del conjunto maño, 3-3, balón para Álvaro Jiménez que la pone en la escuadra en el 83 de partido. Se adelanta al Zaragoza. Burgos 0, Zaragoza 1.
Y también, Millán, final en la Europa League.
Terminó el partido en San Sebastián. Real Sociedad 1, Stuttgart 1. Con el empate entre Mónaco y PSV, la Real sigue segunda de grupo.
De la Europa League a la Liga de Campeones.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho. Pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
¡Error de Marlon! ¡Brutal Benzema! ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Qué bien!
¡Lo regalo! ¡Se paga! ¡Y gol, gol!
Esos son los goles de la cuarta jornada del Real Madrid en casa, frente al Shakhtar. Encarrila el conjunto blanco su pase a los octavos. Y hay malas y buenas noticias, Munilla. Comenzamos por las buenas. Evidente, un brasileño y un francés las protagonizan.
Vinicius Benzema. Lejos queda aquí el comentario del francés sobre Vinicius en vestuario. La conexión funciona cada día mejor. Ayer Vinicius volvió a marcar la diferencia, pues siempre amenaza para el Shakhtar y le regaló los dos goles a Benzema. El primero tras un gran robo de balón del brasileño, que el francés convirtió en el gol 1000 del Real Madrid en Copa de Europa, y el 2-0 en una gran jugada asociativa tejida por Vinicius. El brasileño disfruta con esa sociedad.
Muy contento de volver a dar asistencia para Karim, que siempre antes del partido me pide muchas asistencias, y hoy otra vez más pude dar dos asistencias. Yo con Karim tengo una conexión dentro y fuera de campo, siempre hablamos fuera, siempre me dice las cosas que tengo que hacer para seguir mejorando, que juega aquí tanto tiempo y desde mi llegada me ha dado un cariño especial.
La buena, los goles y los puntos. La mala, el juego tedioso en algunos momentos.
No me gusta.
Empiezan a aparecer algunos pitos en el Bernabéu.
Es que esto a la gente del Bernabéu no le agrada, sobre todo.
No está siendo un buen año futbolístico del Madrid en el Bernabéu, de resultados y de juego, y eso provocó que ayer hubiera pitos en el Coliseum de la Castellana, y Melchor, de eso quiso hablar Carlo Ancelotti.
Sí, el técnico italiano entiende que la afición pitase ayer al equipo en el Estadio Santiago Bernabéu porque conoce muy bien a la afición del conjunto blanco y esa exigencia que tienen con sus jugadores. Además, trató de buscarle el lado positivo, y es que esos pitos, dice el técnico italiano Carlo Ancelotti, en un momento dado pueden servir incluso de estímulo al equipo.
Lo entiendo, sí, porque lo conozco muy bien, el ambiente aquí es una afición que exige mucho, pero esto yo creo que es bueno para motivarnos a hacer las cosas bien. Esto puede pasar, es bueno que la afición no, nos despierta con algunos pitos, no pasa nada, nos ayuda.
Ancelotti se lo toma con calma e incluso lo agradece. ¿Lo ven igual los futbolistas, Araúz?
Pues sí, Charlie, el vestuario del Real Madrid también encajó de buen grado los pitos que se escucharon en varias fases del partido anoche en el Bernabéu. Especialmente comprensivo con los aficionados fue Karim Benzema, el gran protagonista del partido. Así valoró el capitán del Real Madrid las críticas de su afición.
Normal que la afición quiere siempre que nosotros jugamos bien, atacamos, metemos goles. Nosotros siempre intentamos hacer eso, pero al final jugamos cada tres días, es un poquito difícil al final, porque son muchos partidos a alto nivel, y al final, como hoy por ejemplo, no jugamos bien, pero al final ganamos. El más importante son los tres puntos. A veces no se puede jugar bien.
Y teniendo en cuenta la espesez anoche del conjunto blanco, Melchor, sorprendió la poca movilidad de banquillo de Carleto con sus futbolistas.
Bueno, Ancelotti explicaba con naturalidad por qué solo había realizado dos cambios anoche y lo mal que se sintió por tener calentando tantos minutos en la banda a varios jugadores, además con mucha experiencia, ante los que dijo se disculpó tanto en privado como lo hizo en sala de prensa.
Enfadarse es normal, enfadarse es bastante normal. Lo entiendo muy bien lo que pasa a un jugador que no ha jugado, lo entiendo muy bien lo que pasa a un jugador que se calienta 40 minutos en la segunda parte, después no entra. Lo siento mucho, le he dicho a los jugadores, lo siento, pero no quería hacer cambio. Marcelo se ha calentado 40 minutos, Marcelo es un jugador que ha ganado no sé cuántas Champions. Lo siento para esto, mi trabajo en este sentido es muy feo y muy complicado.
A ver, Ciro López, solo dos cambios en el partido de anoche, ¿esto significa que Ancelotti se fía o no se fía mucho de los suplentes?
Pues la verdad es que parece que no tiene mucha confianza, ¿no? Creo que eso es malo para el Real Madrid porque en el mes de marzo puede haber medio equipo fundido físicamente y puede volverse a repetir la historia de la última temporada de Ancelotti en el Real Madrid, que en el mes de diciembre lo ganaba todo y que en el mes de abril lo perdía casi todo. Vamos a esperar que vuelva a confiar en los suplentes y que no siga en la línea de los últimos partidos.
Y mientras el Real Madrid se aburría con el Shakhtar, el Atleti sufría, ¿y de qué forma? En Anfield Road.
El cuero desde la derecha, viene Alexander Arnold, gol del Liverpool.
Mira que llega.
Gol de Jota, remate de cabeza.
No fue ni mucho menos Javi Gómez la mejor noche para el conjunto rojiblanco y por eso bastante, bastante frustrado estaba el Cholo Simeone.
Frustrado, enfadado, Charlie, la cosa es que Simeone se marchó de Liverpool con un mal sabor de boca porque su equipo empezó bien, correcto, pero a partir del minuto 10 se apagó y fue zarandeado por los ingleses hasta tal punto que esto decía el entrenador rojiblanco al acabar el partido.
No, estoy amargado, la verdad, amargado porque el partido se fue muy rápido. Ya en los primeros 30, 35 minutos el partido como que se estaba yendo, ¿no? La expulsión, los dos goles, y evidentemente no me produce un buen estado, discúlpame, pero bueno, es lo que transmito claramente con lo que siento.
Esos dos goles fueron dos tortazos a la Leti y encima una roja a Felipe.
¡Roja para Felipe! ¡No te creo! ¡Roja por esa falta!
Se culpó Javi desde el vestuario al árbitro por esa roja y por el mal resultado de anoche.
Y tanto, la plantilla Charlie se queja de que en esta Champions otras acciones similares a la de Felipe no han visto el mismo castigo y por ello Felipe rajó en su Instagram, Griezmann lo hizo en Twitter, veremos si entra a la UEFA de oficio y Oblak dijo esto ante los medios.
Emociones otra vez, ¿no? Ya en la primer partido había una, hoy otra vez... Es difícil hablar de esto, son decisiones de árbitros que nos castiga mucho, que a lo mejor en otros partidos contra, no sé, Oporto, Milan, había acciones parecidas, jugadores no han sido expulsados, pero como he dicho, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros tenemos que jugar en el campo, hacer lo mejor posible para que podamos ganar.
Una mala noche y un mal arbitraje. Juan Gato, ¿qué te molestó más? ¿El mal juego del equipo o el arbitraje?
Bueno, Charlie, pues no me gustaron ninguna de las dos cosas. Si analizamos en primer lugar el juego del equipo a nivel defensivo, pues fue un auténtico drama, un auténtico esperpento. Y por desgracia nos estamos acostumbrados a ver una versión nada fiable, endeble, con muy poca contundencia defensiva y le está costando muchos problemas al Atlético del Cholo. Y luego a nivel arbitral, pues está consiguiendo esta competición lograr una desafección entre la grada porque... tiene motivos para quejarse. Los agravios comparativos a nivel arbitral en esta competición son flagrantes. O sea, la gente le tiene muy cabreada.
Volvemos a la Europa League, que ya ha acabado lo de la Real, pero está a punto de comenzar lo del Betis en Alemania.
Qué rabia que el coche nos haya dejado tirados.
Sí, lo bueno es que ya viene la grúa de camino.
¿Tan rápido?
Claro, acabo de pedirla desde el móvil y ya está aquí al lado.
¿Pero con quién tienes el seguro?
Con Berti, todo lo hago desde el móvil, que es comodísimo porque no tengo que desplazarme para nada.
Me lo apunto para cuando venza el mío.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Recuerdo, la Real ha empatado en casa 1 frente al Stuttgart, pero a las 9 de la noche hay en Alemania un partidazo que lo protagoniza el Betis frente al Leverkusen. José Manuel Oliva.
Se juega el Betis el primero del grupo, es titular Fekir, al que reservó Pellegrini en el partido ante el Atlético de Madrid. También es titular Guido Rodríguez, que no lo fue en ese partido. Novedad también en la portería, juega Rui Silva y no juega Bravo. El Bayer Leverkusen lleva 5 partidos sin ganar entre todas las competiciones, tiene alguna contra baja significativa como la de Belarabi o el checo Patrick. 700 aficionados del Betis van a apoyar al Betis en las gradas del Valle Arena.
¿Qué destacamos, Mansilla, del resto de la jornada?
Pues la victoria del Lyon 3-0 ante el Sparta de Praga del grupo B, el grupo de la Real. Han empatado a 0 Mónaco y PSV. Le sirve al Mónaco para seguir siendo líder con 8 puntos por 6 de la Real, que es segunda. Y del grupo C, el Nápoles ha ganado 1-4 en Varsovia al Legia. De los que comienzan a las 9 del grupo C, el Leicester recibe al Spartak de Moscú. El Marsella, buen partido, recibe al Lazio. Pelean por la segunda plaza del grupo por detrás del Galatasaray. Y el grupo del Betis, el otro partido es el Ferencváros Celtic. Y de la Conference League, estamos pendientes de la Roma de Mourinho, que juega a las 9 ante los noruegos del Bodo Glimt. La pasada semana les metieron 6. Y pendientes también del Tottenham debut de Conte, que juega ante el Vitesse a la misma hora.
Dejamos de lado ya lo que son las competiciones europeas y nos centramos en la próxima jornada, que arranca mañana, lo hace a las 9 con un interesante Athletic Cádiz que pita Jaime Latre. Peña, noticias de los vascos.
El joven central del filial Paredes es la única novedad en la convocatoria de Athletic, ocupando el lugar de Íñigo Martínez sancionado. Marcelino sigue sin poder contar con Vivian, Zárraga, Villalibre ni Yuri. En cuanto al once, Núñez y Valenciaga apuntan a titulares.
El Cádiz se juega mucho mañana en San Mamés, Rubén López.
Sin Florín Andone por decisión técnica y las bajas lesionados de José Mari y de Martín Calderón y de Tomás Alarcón por sanción, el Cádiz recupera para el partido en Bilbao a Bato Arroyan y también a Álvaro Jiménez. El equipo amarillo lleva mucho tiempo tiempo sin ganar y sabe que la victoria le urge. Álvaro Cervera es claro, si mejoramos, seguro que a final de temporada habrá tres equipos por debajo nuestra.
Mejorando nosotros un poco, sí, por supuesto que sí. Pero de la manera que vamos, no. Ahora mismo no, porque no tenemos una dinámica de puntos para que haya tres equipos por debajo. Pero mejorando un poco, sí. Hay que ver si somos capaces de mejorar.
El líder, la Real, acaba de terminar su partido en Europa League. Y el segundo, el Real Madrid, juega frente al Rayo el sábado a las 9 de la noche. Ya hemos contado lo de Bale. Melchor, ¿alguna cosa más en el conjunto blanco?
Que hoy han empezado a preparar ese partido. Va a ser la primera de las dos sesiones que tiene. Y a falta de la sesión de mañana, Ancelotti no parece que va a poder recuperar a ninguno de los cinco lesionados, al margen de Bale, Ceballos, Valverde, Rodrigo y Mariano, aunque sí parece que puede haber rotaciones.
El Rayo vuelve a jugar en el Bernabéu. Adrián Gil, ¿con qué noticias?
Pues con la vuelta de Esteban Sabeljic. La única baja del Rayo Vallecano es Martín Merkelat, lesionado de larga duración. Además, Iraola era preguntado por la diferencia de los resultados del equipo como local y como visitante.
Bueno, nosotros no creo que seamos un equipo que cambie demasiado de jugar en casa o a domicilio. Es verdad que probablemente el nivel de las salidas que hemos tenido ha sido...
Y el Celta, el sábado otro partidazo con el Celta frente al Barça. Santi Peón, novedades en el conjunto gallego.
El equipo de Coach Charlie se ha ejercitado esta tarde, lo ha hecho sin Mina con una elongación y que parece que no va a llegar para el partido, y sin Hugo Mayo, el capitán, que tiene unos problemas en la espalda a la espera de probarse todavía en el entrenamiento de mañana. Hoy, después del entreno, habló el príncipe de las bateas, Yago Aspas, sobre su estado de forma y sobre si es o no un buen momento para birlarle los tres puntos al Barça.
Sí, es cierto que no he encontrado todo el fútbol que llevo dentro en lo que llevamos de temporada, pero bueno, con tranquilidad, dan fútbol también, son rachas, llevo tres goles, no hemos carburado ni yo ni el equipo y por eso estamos pues más de la mitad para abajo. Y es cierto que este año pues se ha ido el mejor o uno de los mejores jugadores del mundo y bueno, se le puede echar más manos sabiendo que no está Messi.
El Getafe empieza a respirar, sobre todo tras su victoria del pasado fin de semana, pero es que encima, Gemma Santos, llegan buenas noticias desde la enfermería.
Sí, por fin, este próximo fin de semana va a estar disponible Vitolo. No juega desde el 18 de septiembre, cuando jugó ante el Rayo y recayó de su lesión en el Sóleo. La verdad es que solamente ha podido jugar 4 partidos en lo que llevamos de temporada y ni siquiera completos. Pero ahora Quique Sánchez Flores le ha recuperado al 100%. No sabemos si será titular, pero sí que va a poder jugar frente al Villarreal.
Aunque el gran partido del fin de semana es el derbi sevillano, a esta hora el Betis está pendiente de lo suyo, de la Europa League, y el Sevilla, ¿de qué está pendiente, Escalera?
Pues de novedades en cuanto a lesiones, porque hay una mala y una buena noticia. La noticia negativa es que Jesús Navas no jugará el derbi, ya que estará 8 semanas de baja por una lesión en el recto anterior de su cuádriceps derecho. La noticia positiva es que el Papu Gómez ha vuelto a entrenar tras su lesión y está disponible de cara a un derbi que pitará Mateu Laoz en el césped y Sánchez Martínez en el VAR.
La de este fin de semana es la última jornada antes del parón, porque mañana, Andrea Peláez, tenemos lista de Luis Enrique, porque la semana que viene juega España.
2 partidos de clasificación para Qatar 2022 ante Grecia y Suecia, y una lista de Luis Enrique que parece estará marcada por la posible entrada de Nico González, futbolista del FC Barcelona B. Gavi podría repetir en la convocatoria y la principal duda reside en el lateral izquierdo con Jordi Alba, Gaya y Marcos Alonso. Carlos Soler será otro de los regresos tras lesión y el morbo estará en conocer si Luis Enrique convoca a algún jugador del Real Madrid.
Y cerramos el fútbol echando el cierre a los partidos de las 7 de la tarde en Segunda División. Victoria visitante en el plantío, Basteiro.
Se van los 3 puntos para Zaragoza. Burgos 0, Zaragoza 1. Vale el gol de Álvaro Jiménez en el 83. Fin a una racha de 9 partidos consecutivos empatando por parte de los maños. Segunda derrota consecutiva del Burgos. El Zaragoza es decimosexto. El Burgos decimoséptimo. Ambos con 16 puntos.
Ha acabado, Gil, el partido del Estuani Fútbol Club.
Ha ganado el Estuani Fútbol Club. Final en Montilivi. El uruguayo conduce al Girona a la zona tranquila de la clasificación. Sigue el Alcorcón colista. Girona 3, Alcorcón 1.
Y a las 9:15, 2 partidos. Málaga, Real B e Ibiza, Tenerife.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zopo.
Y brindemos todos por más encuentros.
ciudad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Arriaga Asociados.
¿Has pagado la plusvalía municipal? El Tribunal Constitucional declara nulo el cálculo de este impuesto. Llámanos al 900-264-100 y pide cita gratuita. Te decimos si puedes reclamar y cómo. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Señores pasajeros, vamos a aterrizar. Abróchense los cinturones, pongan su respaldo vertical y sus teléfonos en modo puente.
Con nuestros destinos nacionales, costas, islas, escapadas por Europa, ponte en modo puente a precios increíbles. Reserva ya en tu agencia de Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
¿Jueves o previernes? Con Protos Crianza todo es cuestión de actitud.
Baloncesto, tenemos Euroliga y sobre todo tenemos un partidazo que se está jugando Arias desde las 8:30 entre Armani Milán y el Barcelona.
Así es, se enfrentan primero contra segundo, ambos empatados, eso sí, a 6 victorias y una derrota. De momento entramos en el segundo cuarto, 8 minutos para acabar el mismo, 30 Milán, 21 Barça.
En la NBA Parra hemos tenido hoy el debut de Billy Hernán Gómez con los Pelicans.
Billy estuvo poco más de 10 minutos en pista, en los que sumó 8 puntos, 2 rebotes y 1 asistencia, pero sus Pelicans cayeron en Sacramento. Con la derrota de anoche, los de Nueva Orleans se quedan con una victoria en 9 partidos como el peor equipo de la NBA.
En Fórmula 1, Carlos Miquel, estamos en las horas previas a que arranque, se dispute el Gran Premio de México.
Es una de las plazas favoritas de la Fórmula 1, se espera que el domingo haya 140.000 personas para ver la victoria de Checo Pérez, o lo que están soñando con Red Bull, la lucha entre Verstappen y Hamilton y el regreso a la pista mexicana de uno de su piloto más querido, Fernando Alonso. El asturiano acaba de hablar en rueda de prensa, sigue pensando que Kimi le debió devolver la posición en la anterior carrera, se queja de lo que decidió la FIA y pone un ejemplo futbolero. No hay que aclarar la regla de Fórmula 1, hay que hacer como en el fútbol. Cuando se toca el balón con la mano en el área, es penalti sin discusión. Bueno, en realidad con el VAR
todo es un poco más complicado. Ya acabo yo la frase. En coches estamos en México y en motos, Borja González, estamos en la previa del Gran Premio de Portugal.
Segunda oportunidad para Costa de ser campeón del mundo, además en el circuito que él define como su favorito del calendario, en un trazado en el que ganó a principio de año y además terminó aquella carrera por delante de Foggia, justo el resultado que le valdría para cerrar el mundial de la categoría, también sumar 4 puntos más que su rival. Puede ser también campeón del mundo Garner, que tiene 18 puntos de ventaja sobre Fernández, que ganó la carrera aquella que se disputó aquí en abril, y en MotoGP, intrascendente porque el campeón ya es Quartararo, y un gran premio en el que destaca la ausencia de Marc Márquez.
En tenis, Ángel García, nada, enseguida juega Carlos Alcaraz en París.
A punto de empezar, Charlie, el partido de Carlos Alcaraz ante Hugo Gastón, francés, 21 años, 103 del mundo, favorito evidentemente Carlos, que es el número 35, a pesar de tener 3 años menos, 18 años. ¿Qué reto tiene por delante? Nada menos que los primeros cuartos de final de su vida en Master 1000. Así que toda la presión para Alcaraz, todos con él, París-Bercy, busca un cuarto finalista español.
En Balomano Malvar, hoy es día de la selección española, o lo que es lo mismo, día de los hispanos.
Sí, los hispanos regresan tras el bronce de Tokio. Jordi Rivera ha realizado hasta 8 cambios en la convocatoria, una oportunidad para que los jóvenes vayan entrando en la dinámica del juego del equipo. Estos partidos ante Rumanía van a servir para ir preparando el Europeo 2022. En 2 minutos en Avilés, España-Rumanía, una Rumanía dirigida por Xavi Pascual.
En ciclismo, Quique, Movistar da por cerrada su plantilla ya de cara a la próxima temporada.
Renovando a Herbiti, Rojas, Lluís Mas y el Pistar Albert Torres, 29 corredores, 8 caras nuevas, destacan Aramburu, Gorka Izaguirre, Iván Ramiro Sosa. Se ha marchado el director José Luis Arrieta y han fichado incluso a un brasileño llamado Vinicius, al que evidentemente, Carlos, se le dan bien las bicicletas.
¿Y cómo va a ser la maratón de Barcelona, Gil?
Pues hombre, todo un acontecimiento, ¿eh? Porque más allá de la participación, 32 meses después volveremos a ver a maratonianos por las calles de Barcelona. Concretamente 15.000 intentando discutirle la victoria a los grandes favoritos. Segay en hombres, Guidei en mujeres.
Aquí lo dejamos, Ángel, más deporte a las 11 en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Os esperamos. Gracias, Charlie.
Chao.
Adiós, amigo.